En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ahora en Mediodía COPE es el momento del Espejo de Mérida Badajoz. Saludos de Ana Belén Caballero, que te acompañaré durante los próximos minutos para acercarte a lo que es noticia en nuestra archidiócesis. Hoy vamos a hablar de la importancia del lector en las celebraciones litúrgicas y lo haremos con un periodista que imparte cursos sobre esta materia, Ángel Manuel Pérez. Continuaremos con nuestras secciones veraniegas, el cine con Nano Rubio y la escapada con Guillermo Díaz Manzano. ¿Hasta qué punto de la geografía de nuestra diócesis nos llevará hoy? Os dejo una pista. Está a 20 kilómetros de Mérida y es conocido por su pantano y baños termales. Antes de cerrar este espacio, conoceremos la actualidad de nuestra diócesis y la última palabra se la cederemos a Rafa Angulo. ¡Comenzamos!
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y nos adentramos ya en este espejo de la Iglesia Diocesana de este viernes 18 de julio, hablando de leer en público, porque leer en público no es algo fácil y todos los que lo hacen pues lo saben. Leer en las celebraciones litúrgicas es algo más que leer, porque leer una lectura es proclamar la palabra de Dios en medio de la asamblea. Hoy vamos a hablar con un periodista que, entre otras muchas cosas, imparte cursos por toda España sobre este asunto. Ángel Manuel Pérez, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Ana, encantado de saludarte. Muy bien, estoy perfectamente, con calorcito, pero bien, en este verano.
En ese por toda España se incluye, por supuesto, la Archidiócesis de Mérida-Badajoz. ¿Cuántos cursos llevas impartidos por aquí y cuánto duran estos cursos?
Pues mira, es muy sencillo. Yo aproximadamente habré dado en vuestra Archidiócesis en torno a 10-15 cursos. Y el curso es intensivo, dura 3 horas y media, práctico 100%, y lo hago de forma muy sencilla, amena, nos reímos mucho. En fin, manejar la voz cuesta una vida. Si nos cuesta una vida a los profesionales, imagínate una persona que no lo es, le cuesta muchísimo. Entonces yo lo que hago siempre, una primera parte del curso, lo hago en un espacio que no es el templo, pues puede ser salón parroquial, si es en una parroquia, casa hermandad, una hermandad, o en un espacio, o en otro tipo de instituciones de la iglesia, donde no estemos en el templo. Porque es muy sencillo, la gente llega tensa, el lector tiene un miedo escénico tremendo, ¿no? Y yo lo que hago es quitarle hierro al asunto, no es para tanto, y veréis cómo poquito a poco lo vais consiguiendo. Luego tenemos un descanso de unos 15 minutos aproximadamente, y la segunda parte, siempre si es posible, lo hacemos en el templo, que es nuestro lugar propio, es decir, donde los lectores estamos ante el ambón y sobre todo ante la presencia real del Señor. Entonces, bueno, esa es la operativa del curso, es muy fácil, amena, divertida, puede participar cualquier persona. ¿Y cuál puede o qué persona puede leer? Desde que se sabe leer hasta que se sea muy, muy, muy mayor, ¿no? O sea que un amplio, muy amplio espectro de gente.
Te vamos a pedir unos consejos. Me imagino que serán muchos los que tengas que darnos para poder leer bien en público durante una Eucaristía, pero vamos a pedirte 3 consejos para leer bien en las celebraciones litúrgicas.
3 consejos. El primero, hay que ensayar lo que se va a leer antes, lo que se va a proclamar en misa. Eso es fundamental. Hay que leerlo 2 veces en voz alta en casa, y no solo para quedarte con el texto, sino también para intentar entender, en fin, el final, el objetivo, es entender lo que vamos a proclamar. Muchas personas piensan que se sale el ambón, se lee y ya está. No, porque en muchos casos, si no te lo has leído previamente, no lo vas a entender. Y si tú no entiendes lo que lees, no lo entiende nadie. Un segundo consejo, no os agobiéis con los nervios. Es lógico que os tiemblen las piernas, la voz, se os seca la boca, eso es normal. El tiempo y salir con frecuencia al ambón, eso va a hacer que poco a poco vosotros vayáis ganando en seguridad. Y yo lo que sí os recomiendo, los audios que yo suelo mandar toda la semana, los lunes y los martes, a todos los grupos, en esos audios aparece el texto, que yo lo mando de todo el mes, y también mi voz. Yo os digo, id viendo el texto, me escucháis y para adelante. Y el tercer consejo se llama amor, ilusión, humildad. Son fundamentales. Al ambón hay que salir con la mayor humildad del mundo y con mucha ilusión de saber que vamos a ponerle la voz nada más y nada menos que a Dios, y con ese entusiasmo y esas ganas que nos caracteriza a los creyentes en la vida de la iglesia. Esos tres consejos son los que yo recomiendo.
Yo creo, Ángel, que muchas veces el problema no es solo la lectura, sino esas simples cosas que arruinan ese momento, ¿no? Por ejemplo, no darnos cuenta de que el micrófono está apagado, ponernos a mucha distancia del mismo, que el leccionario no esté abierto por la lectura que toca y después de empezar tener que parar para que el sacerdote se levante y busque la correcta. Es decir, esos detalles pequeños que pueden ser muy perjudiciales, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Ana. Esos pequeños detallitos pues son clave, ¿no? Y para eso, ¿qué debemos hacer? Hay que llegar a misa con tiempo. No podemos llegar a las 12 menos un minuto. La Iglesia nos pide constantemente que lleguemos con tiempo. Hombre, media hora es ideal, ¿no? Pero 15, 10 minutos, 20 minutos antes, ¿para qué? Primero para entrar en oración. Nosotros venimos de nuestra vida con nuestros problemas en la cabeza y no estamos en lo que tenemos que estar. Y luego, cuando, ¿qué puede pasar? Que el texto, pues la persona encargada de ello no lo haya abierto por su lugar adecuado, en fin, esas cosas hay que comprobarlas. Cuando lleguéis al ambón, lo primero que tenéis que hacer es colocaros el micrófono a la altura de la boca. Ahí yo veo a personas que, pues no sé, primero está una persona muy alta leyendo y luego viene una segunda persona y está con el micro en la frente. En la frente no tenemos la boca. Esto es puro sentido común. Os bajáis el micro. Con suavidad no vayáis a partir el micro, que si no, pagáis luego. No le vamos a buscar un problema al párroco. Entonces os ponéis el micrófono a la altura de vuestra boca y pa'lante. Si en alguna ocasión os encontráis que por la prisa, por lo que sea, el texto no es el que es y tenéis alguna duda, mirad al párroco. Y si él tiene que salir a ayudaros, va a moverse de su sitio y lo va a hacer encantado. Pero esas cositas previamente las podéis vosotros solventar. Como bien dice Ana, esos pequeños detallitos, hombre, luego hace que se nos vea inseguros y que, bueno, que parezca o dé la sensación de que el lector no sabe por dónde va, ¿no? Entonces esas cosillas no es tan difícil llevarlas adelante.
A veces, Ángel, además nos encontramos con lectores creativos que añaden palabras de cosecha propia. Por ejemplo, en lugar de decir palabra de Dios, añade esto es palabra de Dios.
Esta pregunta no solo es muy interesante y muy bien hecha, sino que es real. Es que está pasando, ¿no? Y pasa. Hay muchas personas que, no sé por qué motivo y razón, van de creativos por la vida. Yo no digo que haya mala intención, que no la hay, naturalmente, pero circunscribiros a lo que viene en el escenario. No salgáis de ahí. Proclamación de la palabra, no es que el párroco, no. Al párroco lo dejáis actuar a su cuenta, que el párroco sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Los lectores nos tenemos que circunscribir a lo que viene en el texto, muy elaborado, y todo lo que viene en el escenario. No os inventéis cosas. Recordad, lo que está en rojo no se lee, nunca. Por eso la Iglesia lo pone en rojo. Ese es el motivo. Entonces, eso no lo leáis nunca, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, con alegría, con seguridad y sobre todo, insisto de nuevo, practicad lectura. Acostumbraros también a leer en voz alta en casa, unos minutitos, no hace falta mucho tiempo, para que vayáis ganando. Eso es lo que hacemos los locutores profesionales. ¿O qué pensáis? Que nosotros dices, ¡ah, qué voz tiene, qué maravilla, que no sé qué! No, eso es paciencia, tener una buena caña y para adelante.
Muy interesante todo lo que nos has contado, Ángel Manuel Pérez, periodista. Muchísimas gracias por ilustrarnos en este asunto, que no es ni mucho menos baladí.
Agradeceros a COPE pues que has tenido la delicadeza y gentileza de llamarme. Y como siempre, aquí estoy. Un abrazo muy fuerte para toda vuestra tierra y vuestra archidiócesis. Un fuerte abrazo, Ana. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos con el programa y llega el momento del cine con nuestro crítico particular, Nano Rubio. Hola, Nano. Esta semana, como ya ocurrió en la pasada, ¿también podemos decir que es una película para toda la familia?
Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, una semana más. Hoy traigo una peli para toda la familia que os va a encantar y a emocionar, seguro.
Pues cuéntanos, ¿de cuál se trata?
Pues para esta semana quería recomendaros una peli que se llama Little Boy. En algunos sitios se ha traducido como El Gran Pequeño. Es una película de 2015, no muy conocida, ¿vale? Yo siempre intento traer cosas que no sean las típicas. Y es una película producida por, que este sí yo creo que lo conocerá mucha gente, por Eduardo Verástegui. Bueno, es una película que nos lleva a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y la historia gira en torno a Pepper, que es un niño muy bajito para su edad, debe tener unos 8, 9, 10 años, y de ahí su apodo Little Boy. Tiene un vínculo muy profundo con su padre, pero su padre es llamado al frente a pelear, a luchar en la guerra. Pepper se queda con el corazón roto y lo que intenta es buscar la manera de traer a su padre de vuelta. Y lo bonito empieza cuando, inspirado por el consejo del cura del pueblo, ¿vale? Pues el niño decide hacer lo imposible para conseguirlo. Es muy bonito porque le hablan de la fe, de cómo la fe mueve montañas, de cómo un granito de mostaza puede mover montañas. Bueno, después de esta breve introducción, os dejo un trocito del tráiler para que veáis un poco el tono de la peli.
Yo soy un enano, ¿verdad?
Diría que eres un little boy.
Little boy. Little boy.
Todo el mundo es más grande que yo. ¿Te vas a la guerra?
Sí.
¡No podemos quedarnos juntos!
No quiero que te vayas, papá.
Con la fe del tamaño de una semilla de mostaza, moveremos montañas.
Necesito acabar la guerra.
Tu fe no funcionará mientras quede un resto de odio en tu corazón.
¿Qué haces merodeando por mi casa?
Pasar un rato contigo.
Está bien.
Bueno, pues es una película dirigida por Alejandro Monteverde, que es el director habitual que trabaja con Eduardo Verástegui, pues director de películas como Bella, una que triunfó hace un par de años, pues Sonido de Libertad, la última que ha hecho ha sido Cabrini, que ha sonado menos en España, y la que se va a estrenar las Navidades que viene, que se llama Año Cero, que es sobre el nacimiento de Jesús y la persecución de la matanza de Herodes, que dicen que es un peliculón. En fin, tiene algunas caras conocidas la película, como Emily Watson, Tom Wilkinson, Ben Chaplin, Kevin James. Es una película muy fácil de ver, drama, pero no es dura, es decir, se puede ver con toda la familia y es fenomenal para luego tener un pequeño cineforum en casa, porque se puede hablar mucho pues del amor en la familia, de la perseverancia pues para conseguir las metas, de cómo la fe realmente, sobre todo para los mayores, tenemos esa fe que mueve montañas. También se puede hablar de cómo reconciliarse con el enemigo, de cómo amar al diferente. En fin, es una película muy bonita, muy entrañable, para nada sermonera, es decir, bastante moderna. Y se puede ver en Amazon Prime y luego en Rakuten, que lo suele tener menos gente, pero también. En fin, recomendación para toda la familia de esta semana.
Muy buena pinta tiene esa película, Nano, Little Boy. Sin duda me la apunto para verla en alguna de esas plataformas este fin de semana. Muchas gracias.
Gracias a ti, Ana. Un abrazo y un saludo.
¿Y qué te parece si después de estar en el sofá viendo esta película nos cogemos la mochila viajera? Con las pistas que te di al principio, ¿a dónde nos llevará esta semana Guillermo Díaz Manzano? Saludos, Guillermo.
Un saludo cordial, amigos de La Escapada. Hoy la mochila peregrina va a caminar de verdad. En la provincia de Badajoz, sobre un cerro que abraza el embalse sobre el río Guadiana y vigila silencioso el pueblo, se alza una ermita que no solo mira el paisaje, sino que habla al alma. Es la ermita de San Bartolomé de Alange, conocida también como la de Nuestra Señora de los Milagros. Subir hasta allí es algo más que un paseo, es una pequeña peregrinación, una invitación al silencio, al encuentro, a la contemplación. La senda asciende por un terreno rocoso y vivo, mientras el corazón se va dejando preparar. Y al llegar a la cima, la vista se abre como un regalo, el embalse inmenso, el pueblo blanco, las montañas a lo lejos y el cielo, siempre el cielo. En el centro de todo esto, la ermita, dedicada a San Bartolomé, apóstol fiel y silencioso. Es un lugar sencillo, pero lleno de presencia. Allí los vecinos del Ángel encuentran cada año un motivo para subir, para rezar, para compartir su fe, especialmente en torno al 24 de agosto, día de su fiesta. Pero la devoción del Ángel no se detiene ahí. En la misma ermita, dos imágenes queridas esperan al peregrino, el Cristo de los Baños y la Virgen Milagrosa, ambas profundamente ligadas a la historia de fe de este pueblo. El Cristo de los Baños, crucificado y sereno, tiene un origen lleno de tradición. Se llama así por su cercanía al antiguo balneario romano, hoy Joya de Alange, por su servicio a la salud y el descanso de personas de todo el mundo. Y es símbolo de la entrega silenciosa, del consuelo en la enfermedad y del perdón ofrecido. Muchas veces suben hasta él con personas, con lágrimas, simplemente con agradecimiento. A su lado, la Virgen Milagrosa, patrona del ángel, con su mirada compasiva y un corazón abierto. Recupera a todos que la ternura de María sigue viva en nuestra tierra. Bajo su manto se han acogido generaciones enteras. Madres, niños, ancianos, pidiendo salud, paz o la simple gracia de seguir adelante. Del 3 al 12 de septiembre tiene lugar la Eucaristía y novena en honor de la patrona, de Alange, en la iglesia parroquial de Nuestro Señor de los Milagros. Y ya el día 12 tiene lugar la procesión de bajada de la Virgen para regresar a su templo. En la cima de este cerro todo habla de Dios sin necesidad de palabras. El paisaje, la piedra, la brisa, las flores, el silencio y, por supuesto, las imágenes queridas que tantos corazones han consolado. San Bartolomé, el Cristo de los Baños, la Virgen Milagrosa componen en el ángel una trinidad entrañable de fe, de consuelo y de esperanza. Ellos son memoria viva, raíces profundas y faros encendidos para seguir creyendo. No olvidemos la gastronomía. Son platos típicos del ángel, las migas o la caldereta. Platos tradicionales de toda Extremadura. Ancas de rana, magníficas. Los caracoles o el revuelto de espárragos trigueros. De todo ello podemos degustar en el ángel sin olvidarnos de la ya conocida matanza, que proporciona unos suculentos platos y embutidos. Mención especial merece la repostería casera, alrededor de la cual incluso se realizan exposiciones en las que se pueden admirar y adquirir productos como las roscas fritas, las rocas de piñonate, las flores, los gañotes y un largo etcétera. Ve y verás.
Hay que ver, Guillermo, que todos los viernes se nos hace la boca agua con tus recomendaciones culinarias, pero que para nada eclipsan esa bonita ermita de San Bartolomé en Alange, que la apunto también para días, por ejemplo, como estos que vienen este fin de semana, que son un poquito más fresquitos y, bueno, pues que nos invitan a rutas de este tipo. Muchísimas gracias, Guillermo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Una hora de tu tiempo ante Jesús sacramentado. La Adoración Eucarística Perpetua de Badajoz te invita a estar con el Señor en la parroquia de San Juan Bautista en la Plaza de Minayo. Tiempo para la meditación y la adoración al Santísimo. Llama o envía un WhatsApp al teléfono 667-621376 y súmate a los adoradores de Badajoz. ¡Te esperamos!
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y los últimos minutos del Espejo nos acercamos a la actualidad de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz. Comenzamos hablando de los miembros de la Delegación Episcopal de Familia y Vida que han participado el pasado fin de semana en el encuentro de pastoral familiar de la Conferencia Episcopal Española, que bajo el título La familia y los signos de esperanza tuvo lugar en Guadarrama, en Madrid, y en el que también participó nuestro sacerdote diocesano Luis Manuel Romero, director de la comisión organizadora. Antonio Barros y Edu Llerena son los delegados diocesanos.
No podríamos quedarnos con una parte en concreto, pues todo lo vivido y aprendido en estas jornadas han sido de una gran riqueza, pero sí queremos destacar que han supuesto para nosotros una experiencia de comunión y hermandad preciosa, donde entre todos los asistentes se vive un mismo espíritu de dedicación y trabajo por la familia y la vida.
En definitiva, queremos dar gracias a Dios por permitirnos vivir este encuentro y por haber podido llenar nuestro corazón con tanto cariño, apoyo y experiencias. Pondremos todo lo que hemos aprendido y vivido al servicio de nuestra archidiócesis para ayudar a las familias a descubrir el principio de todo, el amor de Dios Padre.
Cambiamos de asunto. Esta semana se ha celebrado la festividad de Nuestra Señora del Monte Carmelo, la Santísima Virgen del Carmen, cuya devoción está extendida por todo el mundo, también en nuestra archidiócesis. José Luis Lorido nos va a contar cómo se ha vivido aquí. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Tal y como dices, la devoción por la Virgen del Carmen está presente también en nuestra archidiócesis, pero es especialmente profunda y significativa en las comunidades marineras y fluviales, ya que está considerada su patrona. Su vínculo con el agua y quienes dependen de ella es poderoso y lleno de simbolismo. Aquí no tenemos mar, pero sin duda hay localidades como, por ejemplo, Villafranca, donde tienen una gran devoción. Pero es en Badajoz capital donde se celebra con más profusión, con una Eucaristía y una procesión terrestre seguida de una fluvial por las aguas del río Guadiana. Actos que este año, con motivo del 25º aniversario de la cofradía, han estado presididos por nuestro arzobispo Fray José Rodríguez. Además, este año la Virgen ha navegado a bordo de un barco modelo Dragón, impulsado por personas con capacidades distintas y mujeres que han superado un cáncer.
Muchas gracias, José Luis, y nos vamos ahora hasta el Colegio San José en Villafranca de los Barros, que esta semana está acogiendo la novena edición del encuentro musical Cantabile. Tiene más datos Laura Díez.
La novena edición ya de este encuentro de música cantabile que acoge el Colegio Jesuita de Villafranca de los Barros, y con chicos y chicas desde los 7 años hasta los más de 20, pero también hay incluso un señor de más de 70 años que acude como oyente. Son chicos que llegan desde distintos puntos de Extremadura, también desde Valladolid, Madrid o Andalucía, e incluso tres hermanos que llegan desde Alemania. Ellos tienen clases individuales, clases grupales y otras distintas actividades complementarias en torno a la música, a la cultura o al ocio en general, que les permite vivir una semana muy especial y que se llevan como recuerdo tanto para la parte formativa que refuerzan durante este tiempo de formación, como también en los lazos de amistad y de experiencias que van a recordar durante todo el tiempo. Una forma diferente de comenzar el verano, sin duda, y de aprovechar las vacaciones para aquellos que tienen la música como principal pasión y que complementa esa formación que durante el curso van dando en otros centros educativos relacionados con el mundo de la cultura. Para Villafranca de los Barros es sin duda un placer para este colegio jesuita de Villafranca acoger esa actividad, porque nos llena de notas musicales todos los pasillos y aulas, y es un momento único para vivir y experimentar en estos veranos calurosos que tenemos por nuestra zona.
Muchas gracias, Laura, y un último apunte: mañana sábado 19 de junio tienes una nueva oportunidad para vivir sensaciones desconocidas en la Catedral de Badajoz a las 10 de la noche. El acceso, como ya es habitual, es por la Puerta del Cordero a las 9 y media de la noche, y el precio de esta visita es de 10 euros. Te recomendamos que no te la pierdas. Y así llegamos al final de nuestro programa. Recuerda que sigues en Mediodía COPE. Yo te espero el próximo viernes. Rafa Angulo es el encargado de echar el cierre. Buena semana.
El pasado domingo vi con mi hijo Juanito la final del trofeo de Wimbledon. Perdió Alcaraz, pero valió la pena. Desde 1877 tiene lugar en las pistas del All England Club, y por tradición se establece que los tenistas vayan vestidos de blanco de los pies a la cabeza. Además, esta norma se ha ido volviendo más exigente con el paso del tiempo. Es precepto de obligado cumplimiento. Nadie rompe las pautas de educación, cortesía y buen gusto. Wimbledon pone un código de vestimenta acorde con lo que allí ocurre, sea cual sea el número en el ranking de los tenistas. Lentejas para todos. Somos algo más de lo que vemos, de acuerdo, pero por un orden. En Wimbledon también hay normas para el público. Los espectadores tienen la recomendación de vestir elegantemente, con prohibición expresa de zapatillas, camiseta, vaqueros, bueno, y mucho menos roto. Y nada de lema. Si hay algo ofensivo, te amonestan de entrada y después te echan. Más lentejas. Y nadie se queja. En la Scala, la ópera de Milán, no se puede entrar indecorosamente, por ejemplo, con pantalones cortos. Caramba, he dicho pantalones cortos. Es que hay gente que va a misa como si fuera a la playa o casi en pijama. Y eso no hay ética ni estética que lo justifique. Vas a la iglesia dispuesto a escuchar la palabra de Dios. No haber fachas ridículas que no respetan la vestimenta en la casa del Señor. ¡Qué mínimo! Que vestirse adecuada y educadamente para asistir a misa, porque la forma de vestir refleja, en mi opinión, lo que hay en el interior de cada persona, una vestimenta que refleje el respeto debido al lugar sagrado. Y aunque asistimos a misa en circunstancias dinámicas y horarios muy diferentes, hay que apelar a la libertad y responsabilidad de nosotros, cristianos corrientes. Y no les digo nada en un funeral, donde hay que demostrar desde la vestimenta ese luto interior y el acompañamiento a las personas que entierran un ser querido, que se expresa, sí, también, secundariamente, en el modo de vestir. Iba a decir, por dentro y por fuera. A misa, mi cuate, hay que ir como a Wimbledon y con mucho más motivo.